Seguimos en Radio Nacional de España. Estamos en Radio 3. Esa es la programación de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ahora, cuando aproximadamente son las 9:30 de la noche de este sábado, pues vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a entrar en un espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nos habíamos propuesto que en este primer contacto con la UNED, con la Escuela de Ingenieros Industriales, ustedes conocieran la escuela a través de los departamentos y a través de esas asignaturas que están en el primer curso de la carrera de Ingenieros Industriales. Bueno, pues la primera asignatura va a ser álgebra lineal y con nosotros estará el profesor Tejero Escribano, Luis Tejero Escribano. Profesor Tejero, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, y como siempre, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí
con todos. Es mi obligación.
Bueno, pero aparte sabemos que lo hace usted con agrado y los alumnos pues también lo reciben con agrado también. Profesor Tejero, para empezar, todo el programa pensamos que es, con esto que estaba diciendo, dedicado a informar, dedicado a dar a conocer. Esta es la primera asignatura de la que vamos a hablar este curso académico 99-2000. Entonces, me deja que la primera pregunta sea no puramente de información, sino de motivación. ¿Por qué álgebra lineal aquí, ahora y en estos tiempos? En donde tantas cosas han cambiado, parece ser. ¿Qué es lo que se pretende con esta asignatura?
Bueno, en primer lugar, la asignatura de álgebra lineal está puesta en el plan de estudios, en primer curso, como parte de la formación fundamental de matemáticas. Es decir, es imprescindible para el alumno que va a cursar asignaturas de tipo técnico el conocer las matemáticas, porque es una herramienta fundamental, como todos saben. Y precisamente por eso es por lo que tenemos una parte de la formación matemática en este primer curso, pues es el álgebra lineal, como lo es el cálculo infinitesimal. Y las razones, como he dicho, son evidentemente de fundamentación, pero no solo eso, es que además los contenidos que tiene la asignatura son aplicables a muchas asignaturas técnicas. La cálculo estructuras, por ejemplo, pues es una parte de las asignaturas del programa, del currículum de la Escuela de Ingenieros, donde es necesario utilizar, por ejemplo, pues el cálculo matricial correctamente. Pues esto es una cosa que es elemental. Aunque hoy día, además, como sabemos todos, los programas de ordenador puedan ser capaces de resolver muchísimos de aquellos problemas antiguos que estudiamos cuando éramos estudiantes nosotros, pero no cabe la menor duda que el alumno debe de conocer los fundamentos en los que se basan esos programas informáticos, de manera que es imprescindible la existencia de asignaturas de fundamentación en primer curso. Y a la vista de lo que me estabas preguntando, tengo que decirte también que hoy día, lamentablemente, los estudiantes de línea regular, es decir, de los que proceden de la ESO y después del bachillerato, vienen con unos contenidos de matemáticas muy escasos. Y no solo los contenidos, sino además la idea que tienen de lo que son las matemáticas. Tanto es así que ha habido una universidad de Madrid que ha tenido que elaborar un precurso de matemáticas que se toma voluntariamente por los alumnos que quieran cursarlo y que va desde octubre hasta enero, en el cual enseñan algo tan elemental en matemáticas como es razonar y las demostraciones. Es decir, tienen la mayoría, no digo que sean en su totalidad, pero sí una escasa formación de lo que son las matemáticas por el tratamiento mismo que le han dado a lo largo de los cursos anteriores. Esto es un problema bastante importante que nos estamos planteando, porque desgraciadamente el fracaso escolar cada vez es más alto. Y curiosamente, además, los contenidos de los ejercicios y de las pruebas que se piden cada vez son más sencillas. Esto es claro, nos está llegando a preocupar mucho, porque esto significa que hay problemas estructurales de acoplamiento de los planes de la ESO y del bachillerato con los programas universitarios. Y esto es muy, muy, muy peligroso y muy malo.
Quizá lo más importante que habría que decirles a esta gente que se incorpora a una enseñanza, ojo, técnica universitaria, es precisamente la mentalidad, la configuración, el esquema de razonamiento y el manejo de las herramientas, pero todo junto.
Sí, el problema viene del tratamiento, me vais a permitir el término, LAI, que se está dando a la enseñanza de las matemáticas, donde parece que no tuvieran que ver con el proceso lógico-deductivo. Es decir, que no existiera lo que es la demostración, que es la base fundamental del objeto matemático. Y si en cambio pues hay un conocimiento tal vez no tan fundamentado de determinados elementos de alfabetización matemática, que parece ser que es la preocupación de ahora mismo del sistema. Es decir, solamente que el alumno tenga un conocimiento de alfabetización, es decir, tiene que saber, como tiene que saber leer y escribir, pues tiene que también saber lo que es un tanto por ciento, lo que es un gráfico, pero no la fundamentación de ese gráfico ni de ese tanto por ciento. ¿Dónde procede eso?
Bueno, quizá, como yo voy a tener que hacer de abogado del diablo y decir que los minutos van en nuestra cuenta, seguiríamos hablando de este tema, que es preocupante y al mismo tiempo motivador, porque es la razón de por qué están puestas las asignaturas de determinada manera y en determinados cursos. Profesor Tejero, ¿podemos dar paso, después de estas primeras palabras, a algo más de contenido informativo? Por ejemplo, el programa y ¿por qué no decirlo?, las dificultades que pueden encontrarse.
Bien, pues vamos a comenzar por hablar de la estructura de la asignatura. La asignatura tiene un texto base, que es el libro de álgebra lineal del que soy autor. Este texto base está organizado en unidades didácticas y cada unidad didáctica tiene un número determinado de capítulos. Las dos primeras unidades didácticas son las que intervendrán en la primera prueba personal, que, como saben ustedes, tendrá lugar entre la semana final del mes de enero y la primera de febrero. Entonces, esta primera, quería comentar algo, porque es la que tiene más cercana, las dos unidades didácticas motivo de la primera prueba personal. Lo más importante en la primera unidad didáctica es que conozcan ustedes que se suprime, para que no tengan que estudiarlo. Entonces, en el capítulo tercero vamos a dar exclusivamente la primera pregunta, que es la de introducción, y la segunda, definición de grupo, y la tercera de sus grupos. Y a partir de ahí pueden dar por acabada la preparación de este capítulo. En el capítulo cuarto, de la misma manera, tenemos la primera pregunta, la segunda sobre anillos y sus propiedades, y la cuarta sobre subanillos, y la séptima sobre cuerpos. Aquí tengo que decir que hay una errata de imprenta, pues falta la existencia del elemento inverso para la operación producto. Y eso, bueno, que se refiere a la primera unidad didáctica. En la segunda unidad didáctica es importante, para que no hagan un trabajo superabundante, que en el capítulo 10 trabajen ustedes a partir del punto sexto, que dice aplicaciones lineales, y el séptimo, composición de aplicaciones lineales, núcleo, que es el octavo, y el noveno, que es expresión analítica de una aplicación lineal. El resto de los temas, con pocas variantes, pues se dan al completo. Eso es lo que respecta a la estructura de la asignatura. No voy a hablar de las dos siguientes unidades didácticas, es decir, la tercera y la cuarta, que son motivos del examen de la segunda prueba personal, porque esa está un poco alejada y lo que yo creo que les interesa en estos momentos es la preparación de la primera y la segunda. Los contenidos, ya los conocen ustedes, son contenidos de álgebra elementales. Los ejercicios que proponemos son también muy elementales. Y preparándolos con los libros de problemas, pues del profesor Bargueño, por ejemplo, que lo tenemos indicado en la propia guía de curso, y algún libro más elemental de ejercicios de álgebra, pues lo tendrán ustedes preparado, porque, como digo, los ejercicios que proponemos son casi de referencia inmediatos a toda la teoría que se expresa. Incluso con los ejercicios de comprobación pueden ustedes perfectamente preparar los capítulos de estas dos unidades didácticas. Quería hacer también algo importante, que era prevenirles del formato de examen. El examen se hace con una hoja de lectura óptica, en donde van 10 ejercicios. Estos ejercicios son pruebas objetivas con preguntas de tipo test, en donde se penalizan las preguntas no correctas. Es decir, tienen ustedes que tener mucho cuidado en esta cuestión, y cuando tengan alguna duda, ante la duda lo dejen en blanco, porque en blanco no les va a penalizar, y eso pues es bastante importante a la hora de sacar los 5 puntos. También es importante decirles que la asignatura tiene dos pruebas, la primera prueba presencial y la segunda prueba presencial, que no son compensables en ningún caso, es decir, que son independientes y que para ser aprobados se precisan 5 puntos en cada una, como mínimo, claro está. Y por otro lado también, que es muy importante que lean ustedes el encabezamiento que lleva la hoja de lectura óptica, puesto que las instrucciones de estas hojas, que como digo y vuelvo a insistir, se deben de leer previamente, son imprescindibles para que su examen sea correctamente leído en la máquina. De manera que yo creo que afortunadamente, y como venimos repitiendo desde hace varios años hasta ahora, cada vez son menos los problemas relacionados con las instrucciones de las hojas, cada vez los alumnos se aplican más y ya saben el procedimiento, pero quisiéramos que para mayor seguridad de ustedes pues lo lean y lo reflejen bien, sus datos, el documento nacional de identidad, el código de la asignatura, el código de la carrera, y también, como he dicho, la cuestión de la penalización. Esto es muy importante también para que ustedes saquen su examen aprobado, que esto es lo que todos pretendemos y queremos que consigan.
Y profesor Tejero, después de estos datos puramente informativos, evidentemente para los que más lo necesitan, que son nuestros alumnos recién incorporados, ¿qué dificultades, diría usted, en ese programa que usted ha mencionado, qué dificultades importantes o qué dificultades, o si hay alguna característica del alumno que empieza con este álgebra lineal de primero de una ingeniería superior?
Bueno, yo creo que son de todos tipos. Desgraciadamente, ya lo he dicho, que el tanto por ciento aprobado es muy bajo. Y eso está motivado fundamentalmente por la falta de formación inicial. Porque los ejercicios que proponemos, hay ejercicios, como he dicho, estrictos, de una facilidad inmediata con relación a la teoría que se ha manejado. Pero no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Es decir, que se falla también por la parte práctica y por la parte teórica. Es decir, muchas veces lo que hacemos es enunciar un teorema y sencillamente saber si el alumno se lo ha estudiado para saber cuáles son las hipótesis a las tesis. Y se falla también porque no se sabe leer el ejercicio. Y esto, claro, pues es un problema que es muy difícil resolverlo. Y más en este tipo de enseñanza nuestra, pues yo creo que es evidente que la participación del tutor es importantísima. El alumno debe estar en relación con el tutor semanalmente, y que es él el que puede resolverle todos estos problemas que estamos planteando. Es decir, él puede detectar las anomalías que estamos planteando y que nosotros desgraciadamente las vemos a posteriori, ¿eh?, cuando no tienen solución. Pero creo que con los ejercicios de autocomprobación que tienen en el texto, con las pruebas de evaluación a distancia que tiene también la asignatura, es importante que las realicen. El profesor tutor se puede dar perfecta cuenta de dónde está el fallo de los alumnos. Si es un fallo de que no saben operar, porque también puede ocurrir, o es un fallo sencillamente, como decíamos antes, de que no saben demostrar un teorema, que también puede ocurrir, y digo que desgraciadamente es muy frecuente en la actualidad.
De todas maneras, ha dicho usted 5 palabras que son casi, diría yo, que la clave, ¿no, profesor Tejero? A ver, los ejercicios de autocomprobación, las pruebas de evaluación a distancia, la relación, diría yo, intensa con el tutor, sí. Y, por favor, que no se olviden ustedes de la guía, que también el profesor Tejero ha mencionado.
Sí, bueno, yo la guía la he mencionado, la verdad es que tenía que haberla mencionado algo con más énfasis, porque la guía es fundamental que la lean todos los alumnos. Los apartados son concisos y precisos. Tal vez sea una información que sea nada más que una información inicial, y que, por supuesto, ahí no se puede acabar la información al alumno, porque es una información, yo diría que no es una información de contenidos, sino que es una información más bien de cómo tiene que actuar en la asignatura dentro de la enseñanza a distancia que practica la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en concreto nuestra Escuela de Ingenieros. Entonces, claro, como digo, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Ahí ese conjunto de contenidos lo tiene que conocer y los tiene, de alguna manera, que ampliar demandándolo con los tutores y, por supuesto, con nosotros mismos. Nosotros no tenemos ningún problema para el día de nuestra guardia y en los días que tenemos la dedicación a la casa, pues atender lo que los alumnos nos quieran preguntar, porque para eso estamos, de manera que no hay ningún inconveniente.
Pues entonces habría que repetir esos pasos que decía el profesor Tejero y que forman bastantes de ellos, si no todos, forman parte de esas características de esa educación a distancia con la que usted ha tomado contacto y que son elementos absolutamente trascendentales. Esas pruebas de evaluación a distancia, ese contacto con la tutoría, esas guías que, por favor, antes que llamar por teléfono incluso, sale más barato consultar la guía. Y luego el ofrecimiento, que es son dos cosas, es un ofrecimiento y es una invitación por parte del equipo docente. Los profesores de la sede central en sus horas de guardia están para contestarles a ustedes, están para atenderles a ustedes y solucionar las dificultades que les puedan plantear. Profesor Tejero, pues casi no queríamos, a lo mejor ya está bien para bienvenida. Estos minutos que hemos dedicado.
Yo estoy a vuestra disposición, porque el estar a vuestra disposición significa estar a disposición de los alumnos, y eso es muy importante.
Pues, profesor Tejero, gracias, repito lo que decía al principio, gracias por estos minutos, gracias porque sabemos que contamos con usted y que, bueno, pues si es posible, pues que haya otro programa para esa segunda parte del temario que sería interesante también abordar.
Perfectamente, yo estoy a vuestra disposición y creo que además podríamos, aparte de poder informar de los contenidos de la segunda unidad didáctica, de cómo ha resultado la primera parte de la asignatura en su evaluación de la primera prueba personal, de manera que sea a vuestra disposición, ¿no?
Pues hasta pronto. Bien. Y le cogemos la palabra.
Buenas noches.
Estuvimos estos minutos hablando de álgebra lineal y fue el profesor de la asignatura Luis Tejero, escribano. Intentamos acercarnos a ustedes con los elementos de la educación a distancia. Intentamos decirles que, por favor, lean la guía y recurran a sus profesores. Y ahora ya pasamos a esa segunda parte de nuestro programa. Vamos a hablar de aquello que no es docente. Vamos a hablar de la realidad administrativa en nuestra escuela de ingenieros industriales de aquí, de la UNED. Asignaturas, departamentos. Esta es la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, pero evidentemente hay una parte que no es docente, que no es académica, y que es todo lo que es administración dentro de la escuela. Eso es de lo que vamos a hablar con ustedes dentro de un momento. Para hablar de la administración de la escuela es obligado, y esto a lo mejor no les afecta a ustedes tanto, pero luego tendrán que recurrir a estas figuras y verán cómo son de franca utilidad. La estructura administrativa de la escuela está dirigida, encabezada, y que me corrija ella si estas expresiones no son las adecuadas, pero está dirigida por la administración de la escuela, es decir, en este caso concreto, por la administradora de la escuela. María Soledad Salafranca, que también le agradecemos que haya encontrado unos minutos para estar aquí. Soledad Salafranca, gracias por estar estos minutos con todos nosotros, dispuestos a hablar de lo que es la administración en la Escuela de Industriales.
Muchas gracias.
Y también está con nosotros lo que podríamos llamar la secretaría de la escuela. También que me corrija ella si lo estoy empleando mal los términos, pero Trinidad Muñoz es lo que podríamos hablar la secretaría de la Escuela de Ingenieros Industriales. Trinidad, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y bueno, lo he dicho más o menos correctamente, ¿no?
Sí.
De acuerdo. Entonces, a las dos, empezando por la administradora de la escuela, ¿qué es lo que el alumno puede notar, puede pedir, puede demandar a la parte no docente de la escuela? ¿Y qué es lo que esta, es decir, la administración, la escuela a través de la administración, puede hacer por el alumno? ¿Es muy amplia la pregunta y luego la vamos concretando?
No, es suficientemente concreta. Bueno, en primer lugar, una aclaración. Evidentemente, la administración de la escuela se ocupa, como dice la palabra, de todos los temas administrativos. Y, aunque mal llamada la función de administradora, porque da la sensación, al alumno le puede dar la sensación, que refiere solo a aquellos temas económicos, cuando esto no es así. Es decir, el administrador de la escuela o de cualquier facultad de nuestra universidad es el responsable de la gestión académica, de la gestión económica y de la gestión de personal del centro. Por lo tanto, evidentemente, la administración de la escuela y sus unidades administrativas, esto es, la administración de la escuela tiene como unidades administrativas una unidad específica de gestión académica, que es el negociado de alumnos, una unidad de atención al personal docente, pero también al alumnado a través de la secretaría o de la unidad de secretaría, otra unidad de gestión administrativa puramente o de gestión económica, y por supuesto el personal que presta servicio, el personal de administración y servicios que presta servicio en cada uno de los departamentos de nuestra escuela. Por lo tanto, ¿qué puede ofrecer o qué puede demandar, como me preguntaba, qué puede demandar el alumno de estas unidades? Pues evidentemente todo tipo de información, todo tipo de ayuda relativa a los temas administrativos. Esto quiere decir que el negociado de alumnos se encargará específicamente de todos los temas de matriculación, de todos los temas relativos a certificaciones académicas y, en general, a la vida del expediente de cada alumno, a la vida administrativa, a los expedientes fundamentalmente de los alumnos. La secretaría, por su parte, como explicará ahora Trinidad, pues puede prestar ayuda de todo tipo relativa a temas administrativos también, sobre la vida académica y el desarrollo de las actividades de nuestro centro.
Trinidad Muñoz, el contacto muchas veces con esa parte para mucha gente desconocida, que es la administración, el contacto muchas veces se convierte en algo árido, en algo porque no se domina el tema, porque no se conoce exactamente, pues desde los plazos de matrícula hasta lo que es una certificación. ¿Cuál suele ser el contacto que tiene usted con los alumnos? ¿Cuáles son las cosas que más demandan los alumnos? ¿Qué dificultades tiene, y en este caso concreto, claro, el alumno a distancia con nosotros, con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales?
El contacto principalmente...
Eso casi es preguntarle a Trinidad cuál es su vida, ¿no?
La vida. Mira, y ahora mismo, por la fecha en la que estamos, el principal contacto empieza con los alumnos que se inician por primera vez en la UNED. Se pierden un poco, no saben ubicarse, cogen la guía y llaman a la secretaría. Desde ahí empiezan a surgir los primeros problemas en cuanto a plazos de matrícula, tipos de consulta, dónde tengo que ir, a quién tengo que llamar para esto. Desde la secretaría les intentamos solucionar todos esos tipos de problemas dándoles la información paso a paso a seguir. El alumno que ya nos conoce, que ya es de otros años, pues no tiene ningún problema. Simplemente llama a tipo recordatorio. Oye, es que tengo esta duda, ¿a quién voy? Y desde la secretaría, vuelvo a decir, se planea todo.
Entonces, la secretaría, las funciones que decía Marisol Salafranca, bueno, entre nosotros es Marisol, antes evidentemente le he presentado como corresponde, María Soledad Salafranca, pero antes hablaba de cuatro gestiones, que eran la gestión académica, la atención al profesorado y al alumno, la gestión económica y una especie de, por qué no decirlo, de gerente, es decir, la gestión del personal de administración y servicios está en este ámbito. De estas cuatro funciones hay dos que son de interés para el alumno, pero en el caso de las prácticas, por ejemplo, también la gestión económica pasa por la administración de la escuela.
Sí, sin duda. Bueno, yo quería hacer una puntualización. Antes me he mencionado una unidad fundamental para el alumno. Me preguntaba usted sobre aquellas demandas que el alumno podía hacer a nuestro centro, o aquellos requerimientos que el alumno podía hacer de nuestro centro. Fundamentalmente, esta unidad a la que me refería es una unidad que es puramente administrativa, pero que está a caballo también entre la docencia y la investigación. Y es de capital importancia la vida del alumno. Es nuestro centro de biblioteca. Evidentemente, nuestra biblioteca es una biblioteca propia, que está ubicada en nuestro centro y que, al frente de la cual hay una bibliotecaria, naturalmente, y que además está abierta, al margen de la biblioteca del edificio de Humanidades, claro. Efectivamente, tenemos biblioteca propia que evidentemente está abierta a nuestros alumnos en horario de mañana y de tarde.
Perfecto. Trinidad Muñoz, ¿habrá un programa dedicado exclusivamente a las prácticas y cómo organizarlo y cómo qué es lo más complicado de las enseñanzas experimentales y en este caso concreto de la Escuela de Ingenieros? Pero, ¿les pudiste ir preparando algo para avisarles de cómo deben relacionarse con la Secretaría, en este caso de la Escuela, de cara a esas prácticas que ya se les vienen encima?
Lo fundamental son todos aquellos alumnos que se inician en las prácticas por primera vez, que son los alumnos de segundo curso, que sí tienen que venir aquí a realizarlas a la sede central. En la guía del curso verán que hay una ficha que especifica que deben remitir al departamento. Eso es primordial, porque a través de esa ficha se les va a conocer y se les va a poder enviar la información. En cualquier caso, que ninguno se preocupe, porque todos van a recibir por correo un sobre donde se les convoca en un día y a una hora determinada. En cualquier caso, si ve que uno lo ha recibido y otro no, que nos llame, porque siempre puede haber, por si existiese algún error, pero que no hay ningún problema. Está todo coordinado y a lo largo del curso, cada alumno y cada curso irá recibiendo esa información.
Salafranca, Marisol Salafranca, la gestión de una educación a distancia, y estamos hablando de lo puramente administrativo, ¿se convierte en algo esencialmente diferente a la gestión de una enseñanza presencial?
Bueno, yo creo que esencialmente es exactamente igual que la gestión administrativa que puede realizar cualquier universidad presencial. Lo único que lo diferencia es el contacto de los alumnos directamente con el personal de administración y servicios de sede central. Es un contacto que se suple por otros medios distintos al contacto personal. Es decir, aquello que un alumno resuelve en ventanilla en cualquier universidad pública del país, con nosotros debe resolverse utilizando los medios, exactamente los mismos medios que se utilizan para la docencia. Entonces, esto es lo que diferencia nuestra gestión del resto de la gestión de las universidades públicas presenciales. Pero es un contacto en el que se profundiza a través de otros medios.
Bueno, en definitiva, la administración lo único que quiere es facilitarle a usted los estudios. Usted que se ha matriculado, ciertamente con algún problema, que es la distancia, y problemas derivados de la distancia, pero la administración, y desde la administración, lo único que se quiere es facilitarle a usted su incorporación a esta modalidad y a estos estudios. Antes, no sé cuál de las dos hablaba de la guía del curso. ¿Por qué no, desde todos los espacios, fundamentalmente académicos, pero por qué no insistimos en la guía del curso? Trinidad Muñoz, ¿qué es la guía y qué es lo que pueden encontrar en la guía?
La guía del curso es el reflejo de la vida de la escuela. Ahí está todo totalmente detallado. En cualquier caso, nosotros estamos también a disposición para darles esa información. Se puede destacar ahora mismo, y debido a la fecha en que estamos, que lo más importante que hay ahora mismo en la guía del curso para, y cada alumno en su época, es la petición del proyecto, que estamos en fase D, es la petición de los exámenes extraordinarios, que estamos en pleno periodo, y a la hora de la matrícula es leerse sobre todo la página 20 dedicada a los alumnos y a las incompatibilidades y a esa normativa sobre la matriculación. Ahora mismo es lo más importante en esta época.
¿Y qué es lo que hace el alumno? ¿Ponerse en contacto con ustedes? O sea, ¿llamarles por teléfono? ¿Venir aquí a la sede central? ¿Ir a los centros? ¿Qué es lo que hacen normalmente?
Hay un poco de todo. Hay alumnos que desde las provincias se desplazan exclusivamente aquí para hacer ese tipo de consulta. El teléfono soluciona muchas dudas, pero también el contacto presencial es muy importante y muy grande.
Salafranca y Muñoz, ¿por qué no hablamos de los centros asociados y de lo que, con relación a la administración, pueden encontrar los alumnos allá?
Sí, si me permite una puntualización pequeña de un tema que no quisiera dejar pasar, y es el tema de las prácticas, del que ya he hablado hace un momentito, pero sí quisiera insistir en que los alumnos recibirán con antelación suficiente una circular con el calendario de prácticas y con los requisitos básicos para el pago de desplazamiento y estancia de los alumnos. Lo recibirán en una circular clara y concisa en la que se contienen, sobre todo lo que le digo, los aspectos relativos al calendario y, por tanto, los días que cada alumno tendrá asignados para la realización de sus prácticas y las condiciones y requisitos para el pago del desplazamiento y estancia de estos alumnos en la sede central.
Entonces voy a aprovechar porque el otro día, y estando en la sede central, tuve ocasión de orientar a una alumna, no era de ingeniería, pero de orientarle sobre la ubicación de los edificios. Pero el problema de esa persona era los días que dedicaba a, en este caso concreto, a trámites con la universidad, pero no estaba bien enterada de lo que eran los permisos para asistir a prácticas, a exámenes y todo esto. Entonces ella lo seguía haciendo, esa persona lo seguía haciendo pidiendo días libres en su correspondiente trabajo. ¿Cómo funciona todo esto, Trinidad Muñoz?
Vamos a ver. La UNED, una de los mayores puntos es el correo. Todas están en el caso de las prácticas y toda notificación que se hace al alumno, independientemente de que se le haga por teléfono, porque sea una consulta telefónica, todo va por correo. En muchos casos es correo certificado con acuse de recibo, para que tener la constancia de que se ha recibido. Por teléfono solucionamos muchas dudas, a través del FAS se soluciona muchas dudas. Ahora estamos también con el correo electrónico, que también nos permite comunicarnos mejor y enviar esos documentos que no se puede desplazar. Yo creo que poco a poco vamos avanzando.
O sea, hay más elementos para ponerse en contacto con, y, por ejemplo, ¿tienen días de permiso para, por ejemplo, exámenes o prácticas los alumnos que estén trabajando bien en la administración o bien en empresas privadas?
Sí. Deberían. Vamos a ver. Evidentemente, desde la administración de la escuela, este es un tema al que no se puede dar respuesta.
Sí, depende. Es su conocimiento que tengan de.
Sí, si estamos hablando de personas que prestan servicio a la administración pública, evidentemente podríamos asegurar casi con toda rotundidad que efectivamente el periodo de realización de las prácticas exigiría por parte de cada una de las instituciones públicas la concesión del permiso necesario para que los alumnos asistieran a las prácticas. Otra cosa es que en empresas privadas o de otro carácter nosotros no estemos en condiciones. Todo lo que podemos hacer es poner a disposición del alumno certificaciones oficiales en las que conste la obligatoriedad de las prácticas y que en cada centro de trabajo o en cada institución se decida según acuerdo, convenio o en otro caso reglamentación específica si estas instituciones, centros privados o públicos conceden permisos específicos a los alumnos para la asistencia a las prácticas.
Bien, yo creo que queda por lo menos orientado el tema. Salafranca, antes estábamos, había empezado a preguntar por los centros. ¿Qué tipo de gestiones tienen obligatoriamente que realizar aquí en la sede central y qué gestiones pueden realizar sin más desplazamientos con el personal de administración de los centros asociados?
Sí, sin duda Trini le contesta muchísimo mejor que yo a esta pregunta, porque bueno, evidentemente
que
no.
Que hable ella.
Sí, le cedo la palabra inmediatamente. Si quisiera decir que Secretaría tiene un contacto permanente con los centros. ¿Qué actividades o qué tareas o qué funciones pueden desempeñar directamente los centros en el tema de gestión administrativa que se pueda realizar con los alumnos? Bueno, pues fundamentalmente uno de capital importancia, que es el tema de la matriculación. O sea, los alumnos acudirán a los centros asociados para la formalización de la matrícula. Y evidentemente para la actividad diaria de asistencia al centro, de horarios, de cumplimiento de la actividad docente, de la relación con los profesores tutores. Al margen de este tipo de actividad, el resto de la actividad relativa a su vida académica, a su expediente académico, a la realización de proyectos, a la realización de prácticas de laboratorio, al contacto permanente con los profesores de sede central, a la obtención de las calificaciones a través de las secretarías de departamento. Todo este tipo de actividad será realizado a través de la sede central.
Perfecto.
Y seguro que Trinidad tiene algo más que añadir a esto que...
Bueno, añadir desde la experiencia que llevo ya en la Secretaría de la Escuela, el contacto con los centros asociados fundamentalmente se basa ahora en esta época en la que volvemos a estar, es con las notas. Actualmente nuestra relación centro asociado Secretaría de la Escuela está muy unida y muy comunicada para que los alumnos puedan disponer allí de los listados de sus asignaturas. Por lo demás, la administradora ya lo ha matizado muy bien y es muy poquito más.
No, de todas maneras, Trinidad Muñoz lo ha descrito muy bien. O sea, en estos momentos estamos en fase de matriculación. Podemos estar en fase de notas. Y a lo largo de todo el curso habrá puntos tan característicos como estos que acabo de decir que presidan la actividad de la Secretaría de la Escuela. ¿No es así?
Sí, efectivamente. Cada época del curso va marcando unas pautas y es el curso la que nos va diciendo por dónde hay que ir.
Sí, se va a franjar.
Sí, por concretar alguna cosa más. Es decir, un alumno que ha enviado o que ha formalizado su matrícula en un centro asociado, es probable que se pregunte, ¿y ahora qué? Bien, pues le cuento en un segundito cuál es el procedimiento. Los centros asociados comunicarán y entregarán a la sede central los sobres de matrícula que las unidades de alumnos revisarán en el plazo más breve posible. Es a partir de entonces cuando el expediente, en el caso de los alumnos que comienzan o en el caso de los alumnos que continúan, el expediente está en manos de los negociados o secciones de alumnos de las facultades correspondientes, por lo tanto también de nuestro centro. A partir de este momento los alumnos recibirán la conformidad de su matrícula o, en otro caso, las modificaciones que haya que hacer a la misma. Pero lo recibirán a través de la sede central, no a través de los centros asociados.
Perfecto. Trinidad Muñoz, no es que le pida que me cuente ningún chiste, pero ¿cuál suele ser la consulta que más se repite? El día a día este de muchas veces por el teléfono, por supuesto.
La consulta pues es el contacto con los profesores, es decir, ahora mismo volvemos a repetir, en esta época en la que estamos, pues la consulta es, oye, quiero revisar mi examen, ¿a dónde tengo que llamar? ¿Con quién tengo que hacer? ¿Quién me lo hace? Vuelvo a decir, cada época del curso tiene su pregunta en concreto. Ahora mismo es una mezcla de muchas preguntas porque hay muchos plazos abiertos. Entonces es ir ubicando un poco a cada alumno.
De todas maneras, siempre se ve gente que en los primeros días de curso, sobre todo los primerizos, no los más jóvenes, ojo, pero sí los primerizos, incluso piden la localización de la escuela o de tal o cual laboratorio. Sin embargo, al cabo del tiempo, la gente recurre a ustedes y se entrevista con ustedes con una facilidad pasmosa y con una tranquilidad, por lo menos en la sede central. ¿Es así?
Sí. Efectivamente, cada día estamos más cerca uno de otro.
Señor Rupero, ¿usted no ha visto a los alumnos de la universidad presencial que inician estudios universitarios correr desesperados por los pasillos en busca de las aulas, los horarios y el recurso permanente al personal de administración y servicios? Pues esta universidad funciona exactamente igual que las universidades presenciales, con la diferencia que no se oyen los pasos en los pasillos, pero suenan los teléfonos persistentemente.
Bueno, pues es un placer porque estoy seguro que en ese encontrarse a gusto, personas como ustedes tendrán mucho que ver, es encontrarse a gusto de los alumnos con aquello tan árido que es la administración de la escuela, no solo, en este caso concreto, de un centro educativo, no solo los programas y no solo la dificultad que tengan las asignaturas. Trinidad Muñoz, ¿queda algo por decir o quedan muchas cosas para...?
Volvemos a repetir, ante cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, llámanos.
Salafranca, ¿nos podemos despedir medianamente tranquilos de lo que hemos dicho?
Sí, nos podemos despedir suficientemente tranquilos, constatando una vez más que el personal de administración y servicios de este centro tiene como cometido fundamental el apoyo a la docencia, a la investigación y sobre todo y fundamentalmente a la razón de ser de esta universidad, que son los propios alumnos.
Pues con esas palabras pronunciadas por la administradora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, por hoy nos despedimos. Tendremos ocasión de hablar de estos temas, tendremos ocasión de hablar para hablar de las prácticas. Nos despedimos, Trinidad Muñoz y Soledad Salafranca. Gracias por haber estado aquí y hasta pronto.
Muchas gracias.